Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Tenemos que considerar hoy, el día siguiente de la solemnidad de la Natividad del Señor. Es que la Navidad no es un día, sino un tiempo. Es un tiempo litúrgico. Y como tal nos permite como desplegar la gracia propia de la Navidad hacia nuestra vida interior. A lo largo de estas dos semanas, desde el 25 de diciembre hasta el día del bautismo del Señor, pues tendremos la oportunidad de recibir estas gracias especiales del tiempo litúrgico. Como si la estrella de Belén tuviera una luminosidad que nos permita seguir alumbrando nuestra propia vida, profundizando y aprovechando las gracias propias de este tiempo. Que tu oración sea una oración litúrgica, dice Camino. Pues que mi oración vaya dándole vueltas al misterio. Y podemos aprovechar, pues, tantas cosas, quizá las oraciones de la liturgia, los pasajes del Evangelio, las oraciones, por ejemplo, de los prefacios de Navidad, las palabras del Papa, que constantemente está enriqueciéndonos, las palabras del Padre, las palabras de nuestro Padre. En la carta de diciembre del 2009, el Padre recoge una cita de nuestro Padre, de nuestro fundador, que seguramente nos puede dar luces para como encuadrar este tiempo. Dice, vamos a escuchar estas palabras que nos dice nuestro fundador, como al oído de cada uno, corazón de cada uno. Cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo, especial encuentro con Dios, dejando que su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra alma. Cada Navidad, como si dijera, Dios te va a dar muchas oportunidades. Aprovecha esta. Cada Navidad, además, ha de ser un nuevo, especial encuentro. Cada Navidad tiene una novedad, como algo que se inaugura. Precisamente porque lo que estamos celebrando es el nacimiento. O sea, Jesús empieza a existir visiblemente a los ojos de los hombres, y por eso la Navidad tiene un encanto como de lo que se inaugura, como de la aurora. Es decir, a lo mejor el sol en el cenit es más intenso, pero en la aurora como tiene un misterio especial. Dicen que también el gozo del cielo va a ser un gozo siempre nuevo. No se hace viejo porque es un único instante. Pues que volvamos otra vez a decir, oye, en tu vida interior piensa que puedes volver a nacer, como recomenzar, volver a plantearte las realidades esenciales de nuevo, recién inauguradas, como si fuera una primavera en tu vida interior. Esa es la maravilla de las cosas de la gracia, es que no somos nunca viejos. Aunque el cuerpo se vaya deteriorando, el alma está siempre empezando a amar o reencontrando su amor, pues ha de ser un nuevo especial encuentro para nosotros. Cada Navidad ha de ser para nosotros, que tenemos una vocación de contemplativos, de tal manera que no dejemos pasar esta gran oportunidad de decir para nosotros los que estamos queriendo ser más de Dios, que nos hemos planteado una vida de santidad con todas sus consecuencias. ¿Y qué es lo que nos planteamos? Pues un especial encuentro con Dios. Esa palabra encuentro tiene una gran profundidad. De alguna manera la vida es una sucesión de encuentros. Y nuestra vida se valora por los encuentros, se engrandece por los encuentros. Y los encuentros pues están constantemente repitiéndose. Incluso podríamos decir, bueno, es que como lo pierdo constantemente, necesito estar constantemente reencontrándolo. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo. Casi podríamos decir que pierdas a Cristo, porque se me perdió. Ah, bueno, busques a Cristo, que encuentres a Cristo. Vuelve a empezar. Encuentro. Encuentros, pues siempre son personales. ¿Y qué pasa cuando se dan los encuentros? Su luz y su gracia entran hasta el fondo de nuestra alma. Luz de Dios. Entonces yo tendré la capacidad de ver las cosas muy distinto, como las vería si no hubiera tenido ese encuentro. Si me hubiera quedado en mi soledad, dejé su luz que iluminara la estela de la noche de Belén, de la estrella. Su luz y su gracia, la participación en su vida divina. Entren hasta el fondo de nuestra alma. Entren. O como dijeron, bueno, es que tienes que abrirle tú la puerta. Acuérdate que las cosas de Dios no se violentan. Él va a pasar, como vemos que pasa ahora en el mundo, también en esta Navidad, y a lo mejor pasa y encuentra muchísimas puertas cerradas o muchísimas posadas llenas. O sea, no hay ningún lugar porque la gente de la labor está completamente en otra cosa. Que entre. Entre en mí. Si no entra en mí, pues no logra su objetivo. No se hace propia. Su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra alma. Que llegue hasta tu corazón. Y para eso, pues lógicamente necesitamos pues muchos ratos de serenidad, de recogimiento, de paz. Quizá ya dejamos un poquito atrás la parte más frenética de la Navidad, la parte más acelerada o de más pendientes o de regalos o de cena o de visitas o de lo que sea. Dice, bueno, ya viene un tiempo de Navidad sereno. Aprovechalo mucho, que entre hasta el fondo de tu alma. Que ese encuentro realmente se realice de manera transformante. Y otra vez tendré que decir, bueno, esto es lo que tú quieres, ¿verdad, Señor? Tú has venido a mí. No como si fueras un visitante huésped, que bueno, ya llegaste y te fuiste. Pasaste y quizá pude platicar un poquito contigo, pero ya no estás. No, si llegas hasta el fondo de mi alma, pues ahí te quedas y además lo maravilloso es que me transformas. Me transformas en ti. Quizá recordamos cómo ayer en las distintas misas de Navidad, en las tres posibilidades de misas que hay, la misa de la víspera, la misa de la noche y la misa del día, pues hay como una línea de fondo en las oraciones, en la oración colecta, en la oración poscomunión, en el prefacio. ¿Qué cosa nos están diciendo? Nos dicen, acuérdate que aquel que tomó tu humanidad lo hizo para que tú tomaras su divinidad. Por ejemplo, la oración colecta de la misa del día dice exactamente lo siguiente: Dios nuestro, está pidiendo al Padre Celestial, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable lo elevaste con el nacimiento de tu Hijo, concédenos participar de la vida divina de aquel que ha querido participar de nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, te pedimos esto, te lo pedimos por Él. De modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y otra vez tenemos que decir, no estaremos a veces influidos por el darwinismo, no seremos darwinistas. Qué triste ser darwinista, verdaderamente. Qué triste haber dicho, fíjate que lo importante es que eres imagen y semejanza a los animales. Fíjate que vienes del mono. Fíjate que eres simplemente un simio evolucionado. Y a lo mejor pienso, pues sí, es que yo soy un animal y tengo instintos animales y tengo bajísimas pasiones y pues me porto como un perro salvaje cuando quiere comida y se lía ahí a mordiscos con los demás perros, o como, pues no sé, un animal que no hace más que quedarse en sus necesidades naturales. No, tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza. O sea, eres imagen y semejanza de Dios. Es verdad que tienes materia y eres una realidad física, pero eso no es lo importante de ti. Lo increíble es que siendo barro, seas imagen de Dios. Que tengas la chispa divina, que tengas como esa capacidad de ser llenado por la vida de Dios. Pues, de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, pero de modo más admirable lo elevaste. O sea, ya seríamos imagen y semejanza de Dios por ser criaturas racionales, por ser capaces de pensar y de amar. Pero el prodigio más admirable es decir, oye, nos hace participar de su vida divina, nos da como una elevación absolutamente infinita. La gracia no es una cosa creada, la gracia es increada. La gracia es la vida de Dios. Yo la recibo en mi ser, así, increada. Su efecto, pues ya se adecua a mi ser natural, pero me está invitando a realizar, a dejar que se realice en mí el proceso de transformación. Y entonces otra vez tendré que decir, vuelve a elevar tu mirada, no veas hacia abajo, porque si ves hacia abajo vas a ver el polvo de tus zapatos. Si ves hacia arriba vas a ver las estrellas, y más allá vas a ver el designio de Dios, que dice, ¿cómo es posible que del barro, de la tierra, de la nada de la que yo vengo, me haga Dios? Pues es que Él es Dios, y además es un Dios amor, infinito. Me proyecta entonces a esa grandeza y decir, no seas darwinista, no te vayas a quedar en ese terrible empequeñecimiento que produce el decir que el hombre procede del animal. Y ser, por lo tanto, absolutamente ateo. Como decir, bueno, pues quién sabe cómo, pero de repente una masa de materia empieza a evolucionar y evoluciona desde lo ínfimo y empieza a hacer, pues, cuerpos elementales, y de ahí se va complicando y por la presión y la temperatura, pues se hacen animales más desarrollados, hasta que se sigue desarrollando y aparece un ser que tiene razón. Todo viene de la indefinición, como de la casualidad o del caos. Por eso el Papa insiste tanto en que todo procede de Logos, todo procede de la palabra, de la sabiduría de Dios. Y por eso ayer en la misa del día, pues lo que se lee en el Evangelio es precisamente el prólogo del Evangelio de San Juan. En principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y por el Verbo se han hecho todas las cosas, y nada ha sido hecho sin Él. En Él estaba la vida solo es de la vida de Dios, Dios es el origen de toda vida, que a mí me da la vida biológica, y me da la vida intelectual, y me da sobre todo su vida, y eso es lo increíble. Ese es el gran don, el gran misterio. Por eso le pedimos al Padre Celestial que nos conceda participar de la vida divina de aquel que se ha dignado participar de nuestra humanidad. El maravilloso intercambio. Tú tomaste mi naturaleza para que yo tomara la tuya. Como para decirme, así es posible. Es posible que un hombre, que un Dios se haga hombre, porque es posible que un hombre se haga Dios. Pues este es el gran misterio que le pedimos. Concédeme que yo no rebaje tu proyecto, y concédeme que nunca vaya a quedar en mí frustrado tu proyecto. Y por eso decimos, oye, qué triste que la gente no se entere, que digan, pues yo soy un animalito que necesita beber, necesita comer, y necesita satisfacer sus demás apetitos, y ahí se quedó. ¿Y qué pasa? Pues que es profundamente infeliz, que se siente enormemente vacío, que por mucho que se mueva y se agite y se canse y deje la vida, nunca encontrará su paz. No será feliz, tendrá momentos de diversión, pero la felicidad profunda de estar siendo transformado en Dios, de estar siendo transformado en Cristo, no la tendrá. Entonces dirá, pues, ¿y para qué estoy yo? Pues en primer lugar estoy para vivirlo yo, y porque lo vivo yo, lo transmito. Hago que este proyecto de Dios no se frustre. El Padre en su carta nos dice también, ve uno por uno, no te preocupes, todo empieza por uno. Y habla de esa analogía que recoge Camino, es decir, la piedra que cae en el lago y produce una onda, y esa onda otra onda, y otra onda, y otra onda, y se va expandiendo la onda, pero tú tiraste la piedra, es decir, tú te la creíste y tú te empeñaste en esto, y entonces vas a tener una vida de gran eficacia, vas a ser inmensamente feliz y vas a hacer a otros muchos inmensamente felices, porque les estás descubriendo el don de Dios, el don sobre todo don. Pero vamos a elevar nuestra mirada, para eso viene ese que toma nuestra naturaleza. Concédenos participar de la vida divina de aquel que ha querido hacerse partícipe de nuestra humanidad. Algo que a lo mejor a veces no pensamos mucho, y a lo mejor tampoco decimos mucho, porque suena casi casi como herejía. ¿Cómo voy a hacer yo que la vida divina se realice en mí? Y una oración, la oración sobre las ofrendas de la misa de la noche de Navidad, quizá nos da pues, bueno, una pista muy importante para que se logre esto. Dice, acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos esta noche de Navidad, a fin de que al recibirlas nosotros, convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos transformes en Él, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Podría decir, bueno, mi transformación se realiza de muchas maneras, pero una manera esencial es la Eucaristía. Si Dios es capaz de convertir la materia del pan y del vino, una materia física, en Él, ¿cómo no va a ser capaz de convertir un ser espiritual, aunque sea de barro, en su divinidad? Pues así como las palabras de la consagración transforman, le pedimos a mí también, transfórmame por la comunión con tu cuerpo y con tu sangre. Entonces volveré a tratar de comprender que si tengo vida eucarística, pues la obra está hecha. La obra está hecha empezando porque está hecha en mí. Mi principal transformación vendrá por la fuerza de mi vida eucarística. Y de alguna manera especial, quizá, por la fuerza de mi comunión, de mi ansia de comulgar, de mi preparación, de mi recogimiento, de mi fe, de mi cuidado, pues después, cuando acabo de recibir al Señor, dejando que se realice ese proceso de transformación. Por eso, como decíamos, pues después de comulgar, intenta hacer lo que debes hacer, que es estar profundamente recogido, dejando o tratando de colaborar con el proceso de transformación. Por eso, como que no es muy buen momento para pedir cosas. Por ejemplo, es mejor momento para pedir cosas, pues el ofertorio, o así, para mandar cosas a la patena. Pero ya en la comunión, pues es el momento de la unión. No es el momento como de negocio, digamos, sino de unión. Pues porque si yo he dispuesto mi alma, ahí tendré el principal de todos los encuentros. Como si dijera, es tu Navidad esencial cada vez que comulgas. Que nos transformes en Él. Hay una oración que me parece que compuso el Padre, o la decía el Padre en algún momento, que era esa oración como de cámbiame, cámbiame, que se lo dice muchas veces después de comulgar, cámbiame. Yo no soy capaz de cambiarme a mí, tú sí me puedes cambiar con esta fuerza de tu presencia. Y cambiándome, pues se va a desplegar la vida divina en mí y empezaré a vivir teologalmente. Empezar a decir, estás metido en la fe, siempre ves las cosas desde la fe, toda tu visión pues participa de la forma de ver de Dios, vives en un ámbito de total confianza, de total seguridad, porque te has metido a ese mundo y estás amando. Y entonces tu vida teologal pues se resuelve en una continua oración. Estás siempre orando. Es bonita aquella anécdota de la vida, bueno, una referencia histórica de la vida de San Francisco de Asís, que decía su biógrafo, no es que fuera un hombre que hiciera oración, era un hombre hecho oración. Como si fuera tanto se ha metido en la oración, tan constantemente está en la comunión con Dios, que ya se hizo oración, ya es oración. ¿Y qué le pasó? Pues fue transformado. Por eso la gente que lo veía, pues decía, no sé, he visto a Dios, o me lleva a Dios. O simplemente, pues cambió este ambiente porque estuvo aquí. Dicen que también los padres del desierto, estos hombres santos que se iban a vivir a una cueva y se dedicaban a la oración y a la penitencia, de repente veían pues que en algún lugar, por ejemplo, como pasa ahora también, como sea, en algunas casas o en alguna zona del desierto, había como espíritus malignos. Y entonces le decían a ese padre del desierto, véngase aquí una temporada. Y entonces efectivamente iba el padre del desierto ahí y ya, como que se iban los demonios que había por ahí. sin que hiciera nada, no había agua bendita, exorcismos, lo que sea, simplemente por estar ahí. Es un hombre transformado, un hombre de Dios, un hombre hecho oración. Ya su vida es orar, o su orar es vivir. Nuestro padre decía, hijos míos, es que llega un momento en que no se pueda distinguir y ustedes digan, hasta aquí rezo y hasta aquí trabajo, porque toda nuestra vida es oración, en todos los momentos, en todos, en la comida, en la tertulia, en la calle, en el círculo, al dormirme, al despertarme, al hacer apostolado, al trabajar, al pues, lo que sea, el periódico, todo es oración. Y si eso no sucede, quiere decir, Señor, necesito que me transformes, transfórmame más. Pues así es la Navidad. Cada Navidad ha de ser para nosotros un nuevo, especial encuentro con Dios, dejando que su luz y su gracia entren hasta el fondo de nuestra vida. ¿Y qué me pedirá el Señor a mí en estas semanas, dos semanas de Navidad? O los días que sean, pues esto. Intenta nuevos, especiales encuentros. Deja que su luz y su gracia entren en ti hasta el fondo para que se realice su proyecto. Acuérdate que Él quiere. Lo quiere tanto que no ha perdonado ningún medio. Y que es un proyecto verdaderamente, pues, cualquier calificativo que quieras ponerle, no sé, audaz, incomparable, extraordinario, insuperable. Sí, sí, es así. Es que, ¿qué quieres que te dé? Te voy a dar mi divinidad. Te voy a hacer yo. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues desearlo y empeñarte absolutamente. Ir derecho, como siendo la estrella de Belén que te guíe. Él se hizo hombre para que tú te hicieras Dios. Llega hasta donde está. Encuéntrate. No lo vas a lograr tú con tu fuerza. Es Él el que va a ir haciendo que esto se realice en ti. Te da la Eucaristía. Te da la capacidad de que siempre estés en comunión con Él. La comunión eucarística que se prolonga en tu vida eucarística y que se realiza en la vida teologal, manifestada en una continua oración. Siempre está orando, no con fórmulas hechas, sino con la sencillez de los continuos encuentros, con la sencillez de una persona de fe que siempre vive en la escucha del otro y en la referencia al otro. Que sea esa nuestra ilusión, que nos acompañe María. El Padre en su carta nos dice, nos pregunta, ¿con qué devoción acudimos a Santa María y a San José para que nos ayuden en nuestro caminar hacia Belén? Bueno, ve a María y a José. Diles que quieres que se cumpla en ti ese proyecto, que no pase esta Navidad pues como muy deprisa o como muy superficial, sino que con la intercesión de ellos, que tendrán un gran deseo, nosotros también logremos llegar hasta Belén y dejar que la luz de Dios ilumine nuestra vida y la transforme. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.